Señor, te damos las gracias. Muchas, muchas gracias por estar aquí en el último curso, por todos los demás que fueron antes de este, y por todos los que vendrán, si es que tú quieres, si es tu voluntad. Te pido por este especialmente, porque sea lindo, porque si es el último, que sea recordable y que quede en nuestros corazones, por lo menos hasta que empecemos el otro curso. Quede en nuestras mentes. Y gracias por la tía, porque pudo venir, por todas las que estamos asistiendo al curso, y muchas gracias. Amén. Sí.
Amén.
Amén.
¿Tú te vas mañana, Clarita?
No, el jueves.
¿Pasa mañana? Bueno, entonces las tareas atrasadas se las devuelvo al final, ¿eh?
Bueno,
corregir ciertas cosas, ciertas cuestiones.
Qué raro, que vamos a comentar de la película.
Entonces, ¿qué hablamos primero? ¿Qué hablamos el otro día sobre los? Mire, Betty, si ya ni me acuerdo de lo que hablamos el otro día. De los
libros proféticos.
De libros proféticos. Dijimos algunas cosas. Dijimos que el Señor había dado profeta en la época de la monarquía, cuando había reyes sobre todo, y que siempre daba profetas en momentos de apostasía y de decadencia. ¿Saben lo que es la apostasía?
No.
Bueno, la apostasía es cuando un creyente empieza a tomárselo a la guaileque y dice, no, sí, total, y empieza a hacer esto y a hacer concesiones aquí, concesiones allá. Eso es la época de
es
la apostasía.
Como no tomar en serio la palabra de Dios.
Exacto, no tomar en serio la palabra de Dios. Y los profetas le hablaron, o sea, lo que nosotros encontramos aquí en la Biblia como libro de profetas, y que son los únicos válidos, les hablaron sola y exclusivamente al pueblo de Israel. Pero si ustedes leen los profetas, se van a dar cuenta que también habla a otros pueblos y de otros pueblos. Pero no es porque él quiera hablar a los otros pueblos, es porque están en relación con lo que quiere decirle al pueblo de Israel, siempre. Y en general lo que les dice con respecto al pueblo de Israel son medios de juicio para el pueblo de Israel. Que por ejemplo, como decíamos, Babilonia, Dios para castigar al pueblo de Israel se los llevó cautivos a Babilonia, ¿cierto? Entonces, si habla de Babilonia, es con respecto a eso. No es que hable de los pueblos, de lo que va a suceder con los pueblos o lo que sucedió con los otros pueblos, porque la Biblia no es lo que le interesa al Señor, es darnos su línea de pensamiento y su línea de conducta. La historia se va tejiendo alrededor de eso. Entonces los libros de historia son los libros de historia y dan el resto de la historia que no es que no le interese, pero no interesa para el objetivo que tiene él en haber inspirado para escribir la Biblia. ¿Okay? Entonces, las profecías que dijimos que tenían dos dimensiones. ¿Se acuerdan de cuáles dimensiones eran? Una dimensión actual, o sea, del momento en que el profeta estaba vivo, claro, y la dimensión escatológica, que habíamos dicho que era la dimensión hacia el futuro, y es eso lo que hace que nosotros pensemos cuando decimos profeta que nos van a decir el futuro, pero en realidad es solamente con respecto al plan de Dios. Cuando él dice, alguien llega, yo tengo profecía, y le empieza a decir lo que le va a pasar a uno en su vida, ojo, porque lo más probable es que sea un falso profeta. Porque Dios no está ni ahí con eso, de estarnos dando el futuro, a no ser que sea algo muy puntual, de que Él quiera prepararme, pero en general cuando alguien me dice algo, tiene que venir a confirmar algo que ya Dios me dijo en mi corazón. Si no, olvídese, eso no es profeta, no es profecía de Dios. Porque la profecía está para proclamar el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios y el objetivo de Dios, no si me va a ir bien, si me va a ir mal, etcétera. Aquí habla de Israel, si le va a ir bien o le va a ir mal a él, en el sentido de si te arrepientes te va a ir bien, si no te arrepientes te va a ir mal, ¿entiendes? En ese sentido solamente. Entonces dijimos, hay dos dimensiones proféticas, la local y la escatológica, y los profetas anuncian algo, dicen algo, ¿cierto? Y dicen dos tipos de mensajes. Anuncian y denuncia. Eso lo dijimos también el otro día. Anuncian y denuncian. Anuncian, primero, denuncian el pecado, denuncian el estado de la gente, denuncian lo que hay que evitar y hace revelar lo que está en el corazón, y anuncian un futuro glorioso. Anuncian que si hay arrepentimiento, hay un futuro glorioso. Solamente si hay arrepentimiento, hay un futuro glorioso. De hecho, con la venida de Jesucristo es lo mismo. El pueblo de Israel, por ejemplo, no lo ha recibido como Mesías porque todavía no se ha arrepentido como pueblo. Hay individuos del pueblo de Israel que se han arrepentido y han llegado a pasar a ese futuro glorioso que venía a ser el nuestro, el futuro de tener a Cristo en su corazón y después el futuro después en que se termine el mundo. Pero hay algunos individuos que viven eso, como yo, como otras personas que son de origen judío, pero no como pueblo, ¿entienden? Sí. Entonces, como estas profecías siempre están en varias dimensiones, nosotros hablamos de un fenómeno, ¿se acuerdan? El fenómeno o el síndrome de, dijimos, síndrome de la montaña. ¿En qué consiste el síndrome de la montaña? Consiste de que si uno mira una montaña, ve la primera montaña que está adelante, pero no ve los valles que están detrás, porque siempre antes de una segunda montaña hay un valle, o sea, hay un espacio. Y las profecías de estos caballeros, la misma profecía a veces se cumple 2 y 3 veces. En la época actual de ellos, después en otra época y después en época futura. Entonces, por eso que son un poco difíciles de leer y un poco confusos, porque uno no sabe bien a qué época le está hablando, y por eso que es interesante estudiar también y saber en qué contexto se lee. Otra cosa que dijimos también es que los profetas, como les hablaron al pueblo de Israel, se supone que si le hablaron a Israel no nos hablaron a nosotros paganos, ¿cierto? Ya. Pero como es la palabra de Dios y todo en la palabra de Dios nos habla, también nos habla a nosotros, y la verdad es que en los profetas nos habla el corazón, pero de una manera sensacional, a propósito de todo lo que nos está pasando dentro del corazón y lo que debería pasar y lo que no debería pasar. Eso, los profetas son estupendos para eso. Pero como yo les dije también, que como habían sido escritos en la época de la ley, en la época del Antiguo Testamento, dicen, si haces tal cosa serías premiado, si haces tal otra serás castigado, ¿cierto? Eso es porque estaban bajo la ley. Nosotros ahora estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la ley cayó sobre Jesucristo. Jesucristo fue condenado y muerto, entonces ahora ya podemos tener la salvación. Él vino a cumplir la ley. Pero a pesar de todo, nosotros tenemos que pedirle al Señor, cuando leemos algún pasaje de los profetas, que nos dé la veta de la gracia. Les dije yo el otro día, siempre la veta de la gracia. La veta de la gracia. Y eso lo encontramos desde el principio de la Biblia. Ustedes no se han dado cuenta que a pesar de que hayan leyes, si ustedes leen, hay unas leyes, por ejemplo, la ley esta que ya la he citado varias veces, sobre el adulterio, de que si pillan a un par de adúlteros, simplemente se los apedrea hasta que mueren. Y eso está dentro de las leyes de Dios, o sea que es monstruoso, es terrible. Y ese es el castigo, que si nosotros somos adúlteros debería pasarnos lo mismo, pero no nos pasa a causa de que el castigo cayó sobre Jesucristo. Pero no es porque sea menos grave, es porque ya cayó en Jesucristo y nosotros nos salvamos jabonados. ¿Entiende? El que cree en la obra de Jesucristo, porque si yo no creo en la obra de Jesucristo, yo voy a ser juzgado según la ley. La ley dice que usted comete tal pecado, bueno, castigado, Señor. ¿Por qué? Porque no quiso aceptar que Jesucristo lo había pagado en su lugar. Mira qué tontera. Mira qué lecer, qué drama.
Hay países que todavía lo practican, parece.
¿Qué cosa? Sí, por los musulmanes. Musulmanes. Son unas balas para ese tipo de cosas. Y me imagino que en algunas tribus que están un poco primitivas todavía también se practica ese tipo de cosas. Pero sobre todo los musulmanes.
Pero fíjate, en las tribus primitivas no es tanto porque al contrario, se ven muchos hombres con muchas mujeres, un hombre con varias mujeres.
Bueno, eso sí, no, entre los musulmanes igual, los musulmanes tienen varias mujeres.
¿Qué es lo que castiga?
Pero eso no implica que haya adulterio. ¿Y quién es la que paga el pato? No, la mujer. La mujer. Es la mujer, una chiquilla.
Pero es adulterio por parte de él.
No, de mira, ella, en general
no es adúltero.
No, en la palabra de Dios los dos son adúlteros. Se mata al hombre y se mata a la mujer, por supuesto. Pero como las otras religiones no tienen nada que ver con la palabra de Dios y son inspiración humana, y quienes hacen las leyes son los hombres, la han hecho para su lado nomás. Entonces, ¿a quién matan? A la mujer, en general.
Y el hombre se sabe.
Y es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesucristo, acuérdense lo que pasó con la prostituta?
Ah, sí.
Que todos venían a apedrearla, a la mujer, a la prostituta, a la mujer adúltera. ¿Y qué hizo Jesucristo?
El que esté libre de culpa.
El que no tenga culpa, que le tire la primera piedra. Porque ellos ya se habían alejado tanto de Dios que estaban aplicando la ley según los países del exterior. En que, no, la adúltera es ella, pero yo que me acosté con ella, yo no soy adúltero. ¿Entiendes? Y Jesucristo iba a decir, ella es adúltera. ¿Pero con cuáles de ustedes se acostó ella? ¿Se atreve usted a tirar la piedra? Y ninguno se atrevió. Eso quiere decir que todos sabían que eran adúltero, de una forma o de otra. O que tenían pecado.
Que eran pecadores.
Entonces, pero eso solamente puede ser aclarado a través de la palabra de Dios y de la inspiración divina. En los otros pueblos, acuérdense de la maldición que cayó en época de Adán y Eva. El Señor le dijo a Eva, le dijo, tú, bueno, aparte de parir con dolor, le dijo, tus deseos de dominar van a tratar de tus deseos de dominar van a tratar de señorarse sobre el hombre, pero es el hombre el que te dominará. Entonces el hombre natural, o sea el hombre de carne, siempre está con temor que la mujer lo domine. Y la mujer, que lo quiera o no, siempre va a tener la tendencia a dominarlo o a manipularlo simplemente. Esa es la tendencia del pecado en la mujer y la tendencia en el hombre, siempre ponerle la pata encima. ¿Por qué? Porque le tiene miedo al que lo dominen. Claro. Y esa es la maldición que nos cae. Y por eso que en los pueblos exteriores que no creen en Dios, y el pueblo de Dios cuando se empieza a separar de la palabra de Dios, empieza a funcionar de la misma manera. La mujer empieza a tratar de dominar o de manipular al hombre, y el hombre se defiende como gato de espalda, y vamos poniendo la pata encima, vamos golpeándose sobre la mesa, vamos siendo machista y diciendo, aquí soy yo quien domina. ¿Por qué? Porque eso está dentro de la maldición y dentro del orden que Dios dio. Es terrible. Pero y es por eso que vemos tantas aberraciones en el mundo. Tú ves que en África es atroz, aquí ya se usa menos, ya mucho menos, pero en África tú ves todas las mujeres trabajando en el campo con su guaguita amarrada en la espalda, y hay unas que abren las piernas, echan la guaguita para afuera, paren ahí mismo y se la echan al hombro y siguen trabajando. Y el hombre no hace nada más que ir a cazar cuando es época de caza. ¿Y que lo sirvan?
Qué terrible mentalidad.
Es terrible, pero esa es la mentalidad. Es a causa de esa maldición. Es a causa de la maldición, por eso es mejor salir de ella. Pero ¿por qué empezamos a hablar de eso? Ya ni me acuerdo ya.
Por lo de la mujer adúltera.
Por lo de la ley, que es una ley muy dura, que nosotros deberíamos estar bajo esa misma ley, pero porque Jesucristo pagó el precio para que no viviéramos ese castigo, nosotros no lo vivimos, que si no estaríamos todos llenos de cototos por todas partes, seguro. Bueno, eso fue lo que les dije la semana pasada, y lo que les voy a decir ahora, antes de comentar un poquito la película, es que les voy a repartir estas hojitas con la lista de los profetas. Yo les hice una lista según lo que está escrito en sus Biblias, el orden que tienen en sus Biblias. Ese es el orden que yo les puse en la lista. Pero ustedes ven que hay diferentes colores, porque hay algunos profetas que hablaron antes del exilio, otros que hablaron durante el exilio, y otros que hablaron después del exilio. Como ustedes pueden ver, el color amarillo es el que predomina, que son los profetas que hablaron antes del exilio. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien se imagina? ¿Por qué?
Porque ellos son anunciadores.
¿Sí?
¿No es cierto? Entonces ellos tenían que anunciar antes del exilio las cosas que estaban pasando y cómo les iba ahí. Sí.
Y ahora, está preciso. Lo que a mí me interesa, busquemos la veta de la gracia. Si ustedes piensan en la veta de la gracia, ¿por qué piensan ustedes que hay más profetas antes del exilio que durante y después del exilio?
Porque quería darle más oportunidades para que no se fueran a...
Exactamente. Ahí está la razón.
¿Cómo?
Porque Dios insistió de 20 millones de maneras diferentes para que su pueblo justamente no partiera en exilio castigado por desobedecerle a Dios. ¿Entiende? Entonces, los amarillos corresponden a los profetas que profetizaron antes del exilio, los verdes durante el exilio y los rosados después del exilio. ¿Ah? Más o menos, porque por ejemplo, aquí tengo Jeremías antes del exilio, pero Jeremías fue antes y durante. Él estaba a caballo entre las dos situaciones. Pero bueno, eso es más o menos una para que se hagan una idea general cuando lean los libros. Y después aquí tengo tres profetas que tienen un asterisco.
Sí, sí.
Y dice, profetas a tribus de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel fue dividido en 2 tribus y 10 tribus, ¿cierto? Las 10 tribus del norte, que eran las tribus de Israel, y las 2 tribus del sur, que eran las tribus de Judá. Y estos 3 profetas profetizaron a las tribus de Israel, y todos los otros profetas le profetizaron a la tribu de Judá. Yo pienso, pero eso es idea mía nomás, que profetizaron más a la tribu de Judá, porque en Judá se encontraba la ciudad de Jerusalén, y se encontraba también Judá. La tribu de Judá es la tribu en la cual iba a nacer Jesucristo, ¿entiendes? Entonces Dios hizo todo lo posible por, sobre todas las cosas, guardar Jerusalén y guardar la tribu de Judá. De hecho, después de la dispersión, los que regresaron de exilio fueron los de la tribu de Judá. Los de la tribu de Israel regresaron algunos, pero hasta hace muy poco tiempo habían algunas tribus, habían una tribu, no me acuerdo cuál era, la tribu que andaba media perdido y que no había regresado todavía a Israel hasta hace unos años atrás. Se piensa que venían de que están en China o una cosa así. Sí, señor, porque fueron mucho más dispersos que los de la tribu de Judá, porque lo que le interesaba sobre todo al Señor era guardar ese núcleo, porque Él siempre guarda un resto, guarda algo que firme, así como hay pocos cristianos, pero hay pocos judíos cristianos, pero hay del pueblo de Israel, no son todos convertidos, pero sobre todo no todos han regresado, pero sobre todo la tribu de Judá y la de Benjamín. Por ejemplo, siempre en la época de Elías, por ejemplo, en todas las épocas, en realidad, siempre Dios dice, yo guardo un resto. Él siempre se guarda una porción que le es fiel. Siempre hay una porción que le es fiel. Y en todas las épocas de la historia, siempre ha habido una porción que es fiel. Entonces yo creo que por eso que aquí, con los profetas, hay más ahínco en esas 2 tribus que en las otras. Porque hay una razón histórica también. ¿Okay? Eso es lo que quería decir. Entonces,
me asalta una duda, esto de Lamentaciones de Jeremías.
Jeremías son 2 libros. El libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones de Jeremías, que podría ser uno en realidad. Pero son 2 libros porque uno habla de la paciencia, de la santidad de Dios y habla de las advertencias que Jeremías le hace al pueblo, no, por favor, no, y después se lamenta sobre lo que sucedió cuando él parte al exilio, aunque como ustedes vieron en la película, él partió Nabucodonosor le mandó decir que lo dejaba libre, ¿cierto? Y la película se termina más o menos ahí. Pero él voluntariamente se fue a exilio con su gente. ¿Por qué? Porque como profeta él podía seguir dándole indicaciones al pueblo que estaba en exilio de mantenerse en las leyes de Dios, mantenerse unido al Señor. Fue en exilio además donde empezaron a funcionar las sinagogas. Las sinagogas no existían. Las sinagogas como los como el templo judío, los templitos judíos ahora. Pero sinagogas hay, son muchos templos chiquititos. Y empezaron a funcionar en el exilio justamente para que los judíos pudieran reunirse, leer las leyes, y ahí donde los profetas que estaban en el exilio, ellos seguían hablándole y leyendo la ley y preocupándose de que no perdieran
la fe
y no perdieran la visión de que ellos tenían que regresar a su tierra. De hecho, cuando el rey les dice, ya Ciro dice, bueno, ¿quién quiere irse a reconstruir el templo y después reconstruir la ciudad? Bueno, estaban listos. ¿Por qué? Porque no se habían asimilado con el pueblo del exilio y estaban preparados para volver, porque los profetas estaban ahí para eso, para mantenerlos siempre despiertos, diciendo, no, este es el exilio, pero va a durar tantos años, después no va a poder ir de vuelta. Y si ustedes leen Daniel, por ejemplo, hay una oración de Daniel que es muy linda cuando dice, Señor, es cierto que hemos pecado, es cierto que hemos hecho brutalidad, pero Señor, ya han pasado los 70 años, llévanos de vuelta, por favor. Es una oración muy linda que él hace y de hecho cuando ustedes leen Daniel, ustedes se dan cuenta que Daniel y ellos podían perfectamente haber olvidado a Dios. ¿Por qué? Porque el nuevo rey del cual ellos eran cautivos les pidió fidelidad
a él
y tenían que cumplir con todas las leyes del país, incluso tenían que adorarlo a él, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel con sus amigos? Justamente, ok, te obedecemos tus leyes, te ayudamos a gobernar, pero nosotros obedecemos a nuestro Dios, nosotros adoramos a nuestro Dios, y por eso que fue la fosa de los leones y por eso que fue el fuego, el horno de fuego donde los tiraron adentro, ¿entiendes? Pero imagínense cómo debe haber sido la presión de fuerte para que ellos se asimilaran a los pueblos del exterior, entonces a los pueblos donde habían sido exilados. Entonces por eso que es muy bueno de que hayan habido algunos profetas que estuvieran con ellos en exilio para que les recordaran siempre lo que tenía que suceder y lo que iba a suceder. No se preocupen, somos exilados, pero vamos a volver. No se preocupen, si Dios está con nosotros, cumplan sus leyes, obedezcan, enséñenle sus leyes a los niños y a los que van naciendo aquí, para que no se queden aquí, que es lo que pasa. Yo me acuerdo lo que pasaba cuando yo estuve en Europa, y a mí me pidieron una vez que organizara un grupo de teatro entre los exiliados, porque era muy trágica la situación. Los exiliados, bueno, llegaron allá, todos los años hacían sus fiestas del 18 de septiembre con empanada y con folclore y todo lo demás, pero los niños empezaron a nacer allá. Claro. Y empezaron a integrarse. Usted sabe que los jóvenes se integran con una facilidad extraordinaria. Y ya los jovencitos pololeaban con las chiquillas suizas, etcétera, etcétera. Empezaban a tener costumbres que no tenían nada que ver con las costumbres chilenas. Y no les interesaba nada Chile, en absoluto. Y a mí me pidieron justamente que hiciéramos un grupo de teatro para poder enseñarles algunas cosas, para poder incentivar a esos jovencitos y a esos niños de que...
De la abuela su país.
Claro, de que los padres habían sido exiliados. Y que era una tragedia ser exiliado. No era por gusto que se habían ido del país, era una tragedia. Entonces había que eso, mantener viva esa historia, para que los niños cuando fueran grandes, como le pasó al Cristian, por ejemplo, que él llegó allá de bebé, de 3 meses, Cristian, un chiquillo que estaba en la iglesia con nosotros, llegó de 3 meses a Suiza, o sea que se crió toda su vida en Suiza. Y de grande empezó a venir a visitar Chile, le gustó Chile, se casó con una chilena, bueno, ahora están divorciados, lo más divertido, que ahora ella vive en Suiza y él se vino a Chile. Y está instalado en Chile porque le gusta más Chile que Suiza.
¿Pero no es chileno? ¿Es chileno?
Es chileno, nació en Chile, pero hijo de refugiados. Que se fueron.
No, pero ella es chilena.
Y la, y su esposa y su esposita, que se encontró aquí, se, bueno, yo creo que ella se casó un poco con él porque era medio suizo y le gustaba. Y así fue, como ella se quedó en Suiza, ahora se volvió para allá y él se quedó acá. Pero ese tipo de tragedias han sucedido en muchas familias, porque y usted sabe como la familia chilena le gusta la unidad, le gusta estar todos achoclonados y todo. Imagínense que los niños ya no les hablan castellano, que no están ni ahí con las costumbres de Chile. El 18 de septiembre, ¿y qué es eso, abuelito? No tengo idea por lo que es el 18 de septiembre. Es trágico. ¿Por qué? Porque a mí me echaron del país. Yo me tuve que ir del país. Entonces yo no perdí solamente mi país, sino que perdí mi familia. Porque mi familia se me va a adaptar en otro país. Claro. Y eso es con todos los exilios, sea el exilio de los chilenos al extranjero o de cualquier país, es exactamente el mismo problema.
Como que se muriera la familia.
Claro, se dispersa, ¿verdad? Se desintegra. Y ustedes, claro, y ustedes ven que con el pueblo de Israel nunca ha sucedido. Ese fenómeno nunca ha sucedido. El pueblo de Israel siempre ha sido íntegro, siempre ha mantenido sus costumbres. Hay muchos que se han adaptado a las cosas del país donde viven, pero siempre, en el fondo, guardan sus ceremonias, guardan un montón de cosas, aunque sean secreto, pero las guardan. Y no se separan de ellas. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Porque Él quería a su pueblo de regreso. Y esa es una gran diferencia entre los otros pueblos y el pueblo de Israel, que ha hecho una excepción radical entre todo lo que ha vivido en los otros pueblos y lo que ha vivido el pueblo de Israel en las mismas circunstancias. Exilio para uno, exilio para otro, los otros se desintegran, ellos regresan. Holocausto para los unos y para los otros. Hay pueblos que se han perdido totalmente, y el pueblo de Israel, a pesar de que han tratado de matarlo y matarlo y matarlo, y la última con los nazis fue monstruosa, y ustedes ven que Israel, ¿qué pasa con él? Es cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios hace una excepción con su pueblo, porque tiene una razón precisa, una razón espiritual. Israel es la prueba en la tierra, la prueba tangible del amor de Dios hacia los hombres. La prueba tangible del amor de Dios hacia los hombres. ¿Elegido para qué? Elegido para que lleven el evangelio al resto del mundo. O sea que mejor que ni hablemos de elección, porque ahora los elegidos somos los cristianos. Pero en el fondo, Israel no desaparece y sigue teniendo bendiciones y bendiciones y bendiciones a pesar de todo. ¿Por qué? Porque Dios dice, mira, tú puedes ser el peor de los peores, puedes separarte todo lo que quieras, puedes tratar de olvidarme, puedes ser adúltero, puedes hacer, si te arrepientes, si te dejas quebrantar, yo te sigo amando y te sigo amando y te traigo de vuelta. Y eso es muy bonito en uno de los libros, en el libro de Oseas. El libro de Oseas, que a mí me para los pelos, porque Oseas tuvo que casarse con una prostituta. Dios le dijo, cásate con una prostituta. Porque acuérdense que los profetas, como veíamos con Jeremías, ellos vivían en su propia carne y vivían con su pueblo lo que estaba sucediendo. Entonces a Oseas le dice, cásate con ella, porque mi pueblo es una prostituta. Pero yo lo amo como tú tienes que amar a tu esposa. Es así, yo quiero que el pueblo vea cómo yo lo amo a él. Como tú amas a tu esposa, que es una prostituta, y que cada, pues, como prostituta se le arrancaba, pues. Se le arrancaba y se le iba. Y Dios le decía, anda, búscala, tráela de vuelta y dile que la amas, límpiala, cuídala, dile que la amas.
La comparación es increíble.
Somos extraordinario.
Así, se puede decir, porque sí. Si nosotros estamos con él, y el pueblo de Israel siempre hacía lo que hacía, tontera, sí. Y volvía,
y el Señor siempre se encontraba los medios para demostrarle, sí, yo los amo. Pero ¿cómo decirle, mire, yo lo amo y que no me hace nada?
No.
Pero el profeta se la tenía que jugar completa. Y a él las lágrimas le deben haber costado al pobre Oseas, pero tuvo que casarse con su señora y tuvo que amarla.
Y la burla de todo el resto.
Pero te podrás imaginar. ¿Te podrás imaginar en esa época?
Claro.
Y Ezequiel, que es mi preferido en cierta medida, porque es el que hace teatro. Él hacía realmente como puestas en escena, Pero de verdad, por ejemplo, decía, bueno, te acuestas 15 días en, ahí, delante de todo el mito, te acuestas para ese lado. Y pasas 15 días acostado para ese lado. Y después pasas 15 días acostado para el otro lado. Y después les dice, eso significa tal cosa y eso significa tal cosa. Pero el pobre profeta tenía que pasar 15 días acostado para un lado y 15 días para el otro. O, por ejemplo, le decía, bueno, anda y hazte un fueguito aquí, pero vas a hacer un fuego no con estiércol de animal, sino con excrementos humanos.
Ah.
Excrementos humanos secos, les prende fuego y te vas a hacer la comida ahí. Y el profeta le dice, ay, señor, por favor, okay, con excrementos, pero no con excrementos humanos. Y Dios le dice, okay, ya, no, ponte eso otra vez. ¿Eh? ¿Entiendes? Porque el profeta tenía que vivir en su propio pellejo lo que estaba. Ustedes ven Daniel, que se lo llevaron prisionero. ¿Qué fue lo primero que le hicieron?
Que le prohibieron...
Lo primero que le hicieron al pobre Daniel y a sus amigos, que era un muchachito que tenía unos 17. Le borraron su masculinidad y le hicieron eunuco.
¿Y para qué? ¿Para que no dejara descendencia sería?
Mira, no, en realidad es porque los hombres que estaban cercanos al poder, al rey en general de esos países tenían que ser eunucos. Uno para que no se metieran con la reina. Y otro para que no hubiera, porque el único es como un gallo en un gallinero. Sí. Tiene que haber un gallo, no pueden haber más de uno. Entonces, sin la ley de Dios, ¿cómo lo hace? Bueno, le corta los testículos nomás al caballero, pues, y lo deja sin nada.
Y era casado con varias mujeres. Pues,
claro.
Entonces, lo que pasaba, Daniel, ¿qué fue lo que yo le digo? Lo primero que hicieron, lo hicieron eunuco. ¿Qué le sacaron? Su masculinidad. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Lo primero que hicieron es sacarle su identidad al ponerlo, al llevarlos en exilio. Es como si le sacaran su masculinidad o su feminidad, ¿cierto? Que eso fue. Y el profeta tuvo que vivirlo en su propio pellejo. Es por eso lo interesante de lo que vimos en la película del otro día, de que ustedes vieron como Jeremías cuando decía... Sáquense, dejen el yugo. Y llega con un yugo, porque Dios le dijo que se pusiera un yugo y le mostraba cómo estaban bajo el yugo de los extranjeros, del rey extranjero, del rey egipcio. Y después, cuando viene el otro y le quiebra el yugo, él dice: me sacas el yugo de madera, pero ahora viene un yugo que peor, que es de metal. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque él, lo que pasaba con los profetas, que era muy bonito, de que todo lo que decían siempre estaba ligado con las acciones, con lo que, como habíamos dicho, con las acciones del momento, ¿cierto? Entonces, ahí Jeremías, él tenía que decirle, no, pero si tú no haces esto, te va a salir algo peor. El Señor como que inspiró a este hombre a que le rompiera el yugo para que él pudiera decir que después venía un yugo peor, ¿entiendes? Todo está, pero como una obra de teatro perfecta, solo que es la vida real, no es una obra de teatro. ¿Entienden? A ver, bueno, Isaías, que es el primero, es que ustedes tienen que leerlo, tienen que leerlo todos, ¿no? Pero Isaías es el más extraordinario porque es como el Evangelio del Antiguo Testamento. Espérate un poco, déjame terminar. Es como el Evangelio del Antiguo Testamento. Habla mucho de Jesucristo, mucho de Jesucristo. Y realmente cuando tú lo lees, uno podría creer casi de que casi se podría poner en el Nuevo Testamento, porque es tan para nosotros. Además está escrito en un idioma. Te parece que Isaías era un hombre muy culto, porque está escrito en un idioma muy fino, muy delicado, muy ¿cómo se dice eso? Muy literario. Entonces, tenemos, yo les hablé de varias divisiones, de antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, ¿cierto? Durante el exilio hay solamente tres y después del exilio hay solamente tres. El asterisco era para los profetas que le hablaron a las tribus de Israel y el otro a Judá. Y ahora, hay dos separaciones. Yo hice una sola llave, pero en realidad deberían haber dos llaves. porque la otra llave era muy grande. Eran,
okay.
¿Se fija que hay una llave? Sí.
De Oseas
hasta Malaquías. Desde Isaías hasta Daniel. Y la segunda llave sería de Oseas a Malaquías. Eso es para indicar los que se consideran grandes profetas y pequeños profetas.
Ajá.
Los cuatro primeros profetas son los grandes profetas. Y los
cinco?
Otros... No, son cuatro, pero Lamentaciones está escrito por Jeremías también.
De veras.
Claro. Grandes profetas.
Grandes profetas y los otros pequeños profetas. Eso lo van a escuchar muy seguido, por eso que se lo enseño. Que se habla de grandes profetas y de pequeños profetas. Pero, ojo, los chicos no eran más chicos que los otros. Y los grandes no eran más grandes que los otros. Solamente se dice grandes profetas y pequeños profetas porque estos escribieron más. Los otros escribieron solamente un par de capítulos, cuatro capítulos máximo. Escribieron poquito, pero en cuanto a la calidad y al tipo de profecía, eran tan extraordinarios como las profecías de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Bueno, Daniel tiene algo muy particular, que están todas las profecías apocalípticas, que nos volvemos a encontrar con las profecías de Daniel, las encontramos en el Apocalipsis. Entonces es muy, muy particular el libro de Daniel. Y es súper entretenido, además. Súper, súper entretenido. Pero muchas de esas cosas hablan, sea de los cuatro imperios que iban a haber después, próximamente, pero esos cuatro imperios también son imperios que van a haber durante la época del anticristo. Que eso todavía no lo sabe, no lo hemos visto nosotros, y eso vamos a ver cuando lo veamos Apocalipsis. Entonces, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los otros son chicos. Ustedes ven Jonás. Todos han oído hablar de Jonás, supongo.
Sí.
Que Jonás es el que se quedó encerrado en el vientre de un pez. Ojo, este es un libro histórico, no es una leyenda. Efectivamente, este hombre fue tragado por un pez, efectivamente, y fue botado después, etcétera, etcétera. Ageo, Zacarías, Malaquías. Y Malaquías es el último de los profeta que habla también de, tiene profecías con respecto a Jesucristo, indudable, puesto que fue después del exilio, y en esa época ya los israelitas, los judíos, otra vez estaban volviendo a separar del Señor, a pesar de que habían vuelto del exilio, etcétera. Y él los advierte de que va a haber tiempo de silencio, pero después va a venir el Mesías. Y de hecho, después de Malaquías hubieron 400 años de silencio. El Señor no habló durante 400 años, se cayó, no dijo más nada.
Pero más ni nada, siquiera nada.
Ni hubo profeta, cero profeta.
Y la
nada.
Gente vivía como pájaro.
Vivía como
pájaro.
Como pudiera. Entonces fue un periodo muy triste.
¿Y ese periodo de la historia, qué periodo es?
Justo antes de Jesucristo. Los 400 años antes de que naciera Jesucristo.
Sí. ¿Con qué lo puedo relacionar?
De la historia.
De la historia de universal.
¿No? Espérate, podría con el imperio. Espérate, déjame, no quiero equivocarme. Imperio romano.
Porque ahí no tenían prácticamente religión, de ahí para adelante.
Espérate. Mira, se las arreglaban como podían, es cierto, que y seguían haciendo sacrificios en el templo y todo lo demás, pero eran cuestiones de forma nomás, no había fondo, porque el Señor realmente se quedó callado. Espérate un segundito. Es que no quiero equivocarme, pero
lo quiero relacionar.
Los romanos. Mira, en todo caso, en esa última periodo, fueron los grandes imperios, sea de los griegos como después de los romanos. ¿Entiendes? Acuérdate que cuando llegó Jesucristo, cuando nació Jesucristo...
400 años después...
Claro, cuando nació Jesucristo, los romanos estaban en el poder.
Claro.
Y antes de los romanos habían estado los griegos, que fue un periodo corto, con Alejandro Magno y toda la onda. Eso. Claro, entonces lo interesante que cuando llegó Jesucristo, se hablaba corrientemente el griego en Israel. el koine, como se llama. Y por eso que los primeros libros del, los libros de el Nuevo Testamento están escritos en griego. No es porque lo hayan escrito en otra parte, es porque en esa época se hablaba griego. ¿Y saben por qué? Es porque cuando los romanos le quitaron el imperio a los griegos, desarmaron el imperio griego y llegaron los romanos tomaron prisioneros a los griegos, ¿cierto? Esclavos. Y los esclavos que habían en las casas de los romanos eran griegos. Y los que se ocupaban de los, ¿cómo se llaman? Ay, tiene un nombre especial. Los que les daban clases a los hijos de los romanos eran esclavos. Pero indudablemente que ellos eligieron como esclavos para enseñarles a sus hijos a los profesores que habían en la época griega. Entonces, por eso que, como además los romanos invadieron toda esa región, estaba lleno de griegos y de, era un menjunje increíble, a pesar de que eran los romanos los que estaban
gobernando. 400 años es mucho.
Es mucho, sí, fueron griegos, griegos y romanos. Pero es que esos eran grandes imperios. Acuérdate, los medas, los persas, después los griegos, después los romanos. Eran enormes imperios que nunca, para que se considerara un gran imperio, tenía que tener mínimo 100, 200 años. ¿Entiendes? Porque tenían que pasar varias generaciones. Porque esas varias generaciones te transformaban la mentalidad de la gente. Eso es lo que hacían.
Y fue una época, esos 400 años, de mucha guerra.
Siempre, no, mira, guerras siempre han habido muchas, siempre. Mira, las guerras nunca se han terminado, nunca. Nunca ha habido paz en el mundo, hasta el día de hoy. Cuando se termina una aquí, empieza otra acá, y cuando se termina otra acá, empieza otra acá, y otra vez en diferentes países del mundo hay guerra. Pero siempre ha habido guerras y grandes guerras.
Y siempre cercano a donde nació Jesús, siempre en esos
pueblos. Mira, no necesariamente, porque la Segunda Guerra Mundial fue en Europa. No fue por eso estamos. Pero siempre Israel ha estado implicado en los grandes conflictos. ¿Por qué? Porque es la tierra de
bendición y maldición, y
es muy especial. Entonces, bueno, yo ya dije todo. ¿Y quién me dice algo de Jeremías, po? ¿Quién tiene algo de decirme de lo que qué le llamó la atención de la película del otro día? Yo ya he dicho algo, ya les he dado hartas pautas ahora.
También hay a Jeremías, Dios no lo dejó casarse, no lo dejó tener mujer, hijo.
Terrible, ¿eh? Cuando Jeremías llegó, o sea, de exilio, voluntariamente no le hicieron eso, ¿cómo se llama?
No, porque él no estaba al servicio del rey.
Libre.
Él era libre, además el rey, acuérdate que le dijo, tú tienes libertad para ir donde quieras, te puedes ir conmigo, que en la palabra de Dios está escrito. Tú puedes irte a Babilonia, te puedes ir a Egipto, te puedes quedar aquí, tú eres libre a hacer lo que quieres. Y Dios le dice, donde tú vayas, yo iré contigo, le dice el Señor. Donde tú vayas, yo iré contigo. Pero a él no le hicieron eso porque a los que hacían el eunuco eran los que estaban al servicio directo del rey.
Como el negrito que dice que salía ahí.
Claro. Mire, en realidad me da la gana de ver la película de Esther. ¿Cierto? ¿Usted la
tiene? La tiene. Ahí, yo. Yo no la he visto. Yo la he leído nomás. El libro de Esther de Esther, que era más grande.
¿Es la reina Esther?
Sí, pues.
Porque lo interesante de la película, empieza la película cuando Esdras y Nehemías se empiezan. Esdras y Nehemías se empiezan a poner de acuerdo para el regreso a la construcción del templo y a la construcción de los muros de Jerusalén. Están en Babilonia. Y en esa época es cuando sucede la historia.
La leí a lo mejor. Yo que el papá la cuidaba.
El tío. Mardoqueo, porque ella era huérfana. Sí. Entonces quedó a cargo de su tío. Pero resulta que cuando repudiaron a la reina, la esposa de Asuero, no quiso presentarse un
cuando
día.
La llamó.
Espérate, Anita.
Te
no quiso presentarse delante del rey un día que él llamó a que se presentara. En realidad la reina tenía toda la razón para decir que no, ¿eh? Realmente tenía toda la razón, porque el rey no tenía por qué estarla moviendo con el dedo chico, pero ella le sabía que le costaba la corona, porque claro, porque cuando se trata de un dictador, a un dictador tú no le desobedeces, ¿entiendes? Le costó la corona. Entonces que se quedó varios años este hombre sin reina, hasta que un día le aconsejaron de que llamaran un montón de niñitas bonitas del pueblo, de las ciudades, de todas las partes, trajeran las niñas más bonitas, y las niñas más bonitas las pusieran en su harén y fueran pasando una por una, después de que las lavaban y les ponían cremas y cosas durante 2 años, creo que las encremaban, un año entero las encremaban y las hacían bonitas, pues, para que se prensaran una sola noche delante del rey, y después de que pasaran, él de ahí iba a elegir una que sería su futura esposa.
O sea, todas se acostaban con él.
Todas se acostaban con él, claro. Y una vez que se acostaban con él, pasaban al harén. Encerradas hasta el fin de sus días en el harén.
¿Y si quedaban? Si
la situación era terrible.
¿Y si quedaban embarazadas? ¿Tenían hijos?
Tenían su hijo nomás. Tenía su hijo y cuidaba a su hijo. Pero como era una concubina, no era la reina, era un hijo, un bastardo nomás. Indudablemente que tenía, no era un niño de la calle, pero no era el hijo legítimo, que era el hijo de la reina. ¿Entiendes? Como lo que pasó con Abraham y con Sara y con Agar.
Con Agar.
¿Entiendes? Entonces a Esther, en una de esas, trataron de esconderla, pero no lograron esconderla y también se la llevaron. Y su tío le dice que no diga de qué pueblo venía ella. Y le dice que no diga de qué pueblo venía ella, porque siempre los judíos han sido perseguidos en todas partes, nunca se los quiere a los judíos. Entonces, por eso dijo, mira, para que no haya problemas y no te hagan problemas, cámbiate el nombre y tú dices otro nombre, y etcétera. Así que el rey no supo nunca de qué pueblo venía la que él había elegido por esposa.
O sea, nunca supo.
No, pues claro, después supo, por supuesto, porque Dios justamente permitió que ella llegara a reina, porque después iba a haber un gran complot contra los judíos para hacer una especie como hizo Hitler, para eliminar a todo el pueblo judío. Entonces ahí ella dijo, Señor, yo vengo a rogarte por mi pueblo. Pero fue toda una puesta en escena increíble, ¿no? Si tiene
que ella invitaba, ¿De qué ella invitaba? Sí, sí, no, si la he visto la película, no, pero hace tiempo.
¿Sí?
Por una semana santa la vieron en la tele.
¿Sí?
Ah, sí. La reina Esther la vieron en la tele.
Entonces, pero es muy bonita la historia, porque efectivamente, gracias a su presencia y gracias a que el rey amaba a esta reina, y gracias que ella realmente se hizo amar por este rey y que era considerada alguien de respeto, el rey le hizo caso y se logró salvar al pueblo de Israel. Si no, los hubieran matado a todos. No es que en ese momento el rey de ese imperio, del imperio medio persa, era todo lo que había como mundo, era como el rey del mundo en ese momento, si no había más gente en otras partes, que yo les mostré en el mapa, que era toda la región de asiática, y era bastante grande, porque llegaba hasta la India, llegaba hasta el Mediterráneo para el otro lado, era enorme. Entonces, imagínate matar a todos los judíos de todo el imperio. Entonces, como él no podía revocar las leyes, hizo editar una nueva ley que dijo, bueno, no puedo revocar la ley ahora de que hay que matar a los judíos, pero puedo hacer una ley en que yo le digo a los judíos que tienen derecho a defenderse.
Ah, es verdad.
Tienen derecho a defenderse. Y cuando con eso, a la gente le dio miedo, porque siempre veían que el judío era diferente, era especial, y que Dios estaba con él. Entonces, ¿para qué iba a meterse con los judíos? Entonces, indudablemente no los atacaron como los deberían haber atacado. Y murieron algunos, por supuesto, porque hubo más de algún necio que se atrevió a atacar a los judíos. Pero se salvó el pueblo como pueblo, gracias a la intervención de Esther. Y incluso Mardoqueo le dice en un momento, ¿no será que Dios te puso en este lugar para este momento? Porque si uno piensa, esa chiquilla se casó con un hombre que era bastante mayor que ella. Ella no lo eligió. Ella la obligaron a casarse. pero ella decidió amarlo. Y gracias a que decidió amarlo, porque Dios se lo puso en su corazón, que ella amara a su esposo y honrara a su esposo, gracias a eso, este hombre la tenía en... era alguien excepcional para este hombre. Y por eso que resultó lo que resultó, que después tenía el favor del rey, que la hizo reina, y más encima le escuchó, acuérdate que le dijo, dime lo que quieras y yo te doy la mitad de mi reino, le dice. Y se lo dice varias veces, o sea que no era como le pasó a Herodes, que le dice a Salomé, o le dice, ay, te doy la mitad de tu reino, pero fue en un momento así de emotivo nomás, que le dijo la estupidez, porque después le dije, dame la cabeza de Juan Bautista, y él se arrepintió, porque no se lo dijo habiéndolo pensado. En cambio a Esther sí se lo dijo varias veces, pídeme lo que quieras, yo aunque sea la mitad de mi reino te lo doy. Entonces eso quería decir, al confirmarlo, que realmente iba a hacer lo que ella quería. Y ahí entonces ella le dice, cuelga este hombre porque este y salva a nuestro pueblo. Eso fue. Entonces, pero ya nos fuimos de Jeremías otra vez. Otra cosa más sobre Jeremías. Algo que les llame la atención, algo que les guste, algo que haya cambiado en sus vidas después de haber visto esa película. Por supuesto, porque es actual.
Que toda la película tiene mensaje. Entonces no.
Quizá a mí, yo para en cuanto a la película, es como que le tomé más interés en Jeremías, yo la había leído. Yo siempre tiempo atrás he leído la Biblia, leí de repente Jeremías, pero un pedacito nomás.
Es muy difícil de comprender, sí, cuando uno no te cuenta la historia.
Sí. Pero ahora es como que más interés, más saber qué es lo que realmente hizo por nosotros, se puede al futuro, claro, que somos nosotros en ese tiempo. Claro. En realidad eso me interesó más, ¿no? Claro.
Igual fue como, o sea, no fue rápido, sino que igual su cambio
de años.
Sí, pero él cuando chico soñó eso, de que sí, tuvo esa visión de que iba a ser, pero pasó mucho tiempo después cuando fue de verdad, cuando verdaderamente fue a proclamar la palabra, más o menos quedó.
¿Cuántos años habrá pasado? 11 o 12 años, una
después,
cosa así.
Después que cuando
de que haya tenido
los sueños, las visiones del sueño, claro, cuando era niña,
después, claro, el Señor le haya hablado en sueños.
Sí, porque después él creció y
claro,
ya
creció y después empezó cuando estaba preparado, porque te imaginas si de niño se hubiera puesto a hablar así como está. Imagínate cómo resistir el embate de los enemigos, y que sobre todo que los enemigos sobre todo eran la gente que mandaba el país. Si eso era lo más terrible, porque espérate, ¿dónde? ¡Ah! Hoy día le hacía el comentario a Filip, la diferencia que hay en el colegio de Laguna en el día de hoy, lo que yo conocí hace 2 años atrás y lo que es el colegio de Laguna hoy, es otro mundo. Los niños son los mismos, son exactamente los mismos niños, son exactamente los mismos profesores, aparte uno o dos. Lo único que cambió fue el director, y el colegio es totalmente diferente. ¿Quién hizo la diferencia? El director. El director hizo la diferencia, y tú lo ves, pero es impresionante, hasta la expresión de los niños es diferente. ¿Por qué? Porque el que está a la cabeza tiene mucha influencia. Una influencia. Entonces aquí lo que vemos con Jeremías, que lo vimos en la película y que vemos con nosotros, en general le habla al rey. ¿Por qué? Porque el rey es el que determina en el fondo si el pueblo va a ser pecador o si el pueblo va a seguir las leyes. Si el rey se pone las pilas, el pueblo se va a poner las pilas. ¿Entiendes? Entonces había que estar preparado. El profeta tenía que estar preparado, y por eso que le habló mucho antes, para que ya su corazón se fuera preparando y abriera las orejas y abriera los ojos para ver que realmente lo que estaba pasando en el pueblo, para que estuviera esa cólera divina en su interior, y ese cuando dice, hay un fuego que me consume, dice por ahí, un fuego que me consume por las cosas de Dios, y ese fuego es tan grande que está dispuesto hasta que lo mate. Y de hecho, una cosa que esto está en libros, no está en la Biblia, pero en libros históricos, Se sabe que los profetas, la mayor parte de los profetas, si no todos, murieron de muerte violenta. Ninguno murió en la cama. Todos murieron de muerte violenta, como Isaías, ¿ah?, que murió aserruchado dentro de un tronco. Dentro de un tronco de árbol lo aserrucharon, por ejemplo. E incluso Jesús cita en un momento y dice, ustedes que matan a los profetas. Porque siempre los reyes mandaban a matar a los profetas, porque mucha luz, no quiero esa luz, y para apagar la luz había que matar al profeta, porque el profeta seguía hablando, no quiere escuchar, ok. Es como dice Jesús después en un momento, dice, no dejan que los niños hablen, entonces las piedras se van a levantar y van a hablar de mí. Después, cuando viene Jesucristo, antes eran los profetas, eran como esas piedras que se levantaban, y siempre Dios estaba dando advertencias, y el que no quería ver, el que no veía, era porque no quería ver, tenía la responsabilidad. Entonces, tonto, fíjate, porque fíjate que dicen, no, apaguemos la luz, sin considerar las consecuencias de que de todas maneras iba a ir mal si apagaba la luz. Mira qué tonto, oye. Mira qué tonto, pero no, ellos preferían eso.
Es como esconderse de Dios para hacer algo malo.
Claro, ¿no? Claro. Y resulta que te va pésimo, sí, después.
Porque igual Dios
te arrepiente, igual, y después te vuelve a apagar la luz y se te olvida que la vez anterior te fue re mal.
No, y
que el ser humano es muy.
Pero es que es como querer tapar el sol con el dedo.
Eso, pues. Sí, pero lo que pasa es que la gente.
Sí,
hace así,
sí,
y
no
de y jura que lo tapaba. Bueno, eso es el ser humano, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí quedamos. En este papelito, ustedes ven que aquí le puse el versículo que corresponde al físico la clase. A mí me gustaría que con a toda conciencia y con mucha responsabilidad tomen su hojita y vayan escribiendo versículo por versículo. Porque así como nos impregnamos con la película de Isaías, un poco del espíritu de los profetas, con el versículo clave se van a inspirar un poquito más. Habría que hablar, se podría hablar durante meses de estas cuestiones, pero yo creo que por un primer
es que fue una pincelada.
Como una primera pincelada, yo creo que es suficiente. Por lo menos ahora ya se ubican, se van a ubicar. ¿Por qué en el Antiguo Testamento está esto primero y esto después? Sí. ¿Sabrán que estos corresponden a la época de los reyes, que no son posteriores, pero que se superponen? Todas esas cosas las van a ir ubicando en el espacio. Y si ustedes quieren, yo lo voy a hacer, pero si ustedes quieren, ¿cómo se dice eso? Participar en el grupo, yo quiero hacer el curso del Nuevo Testamento, pero el próximo año. Sí, lo mismo, claro. Pero el Nuevo Testamento,
claro.
Echarle una ojeadita para que nos ubiquemos. ¿Por qué los evangelios primero? ¿Por qué esas cartas de Juan, si Juan escribió un evangelio, por qué están al final y no están junto con el evangelio? ¿Por qué no pusieron enseguida el evangelio de Juan? ¿Por qué Pedro no tiene un evangelio, si era el discípulo más importante, uno de los más importantes? ¿Por qué no tiene un evangelio escrito él? ¿Por qué este señor Lucas, si resulta que no era uno de los discípulos? ¿Quién era este señor Lucas? ¿Entiendes? Todas esas cosas es interesante
saberla.
Y no solamente interesante, es bueno saberlo, porque uno se ubica mejor en la palabra de Dios. Y después te dan ganas de navegar, te dan ganas de conocer más, te da, etcétera. Dime, Anita.
Es que aquí dice una osea, ¿es cierto? ¿Y una voz sola es lo mismo, osea?
¿Oseas?
Abajo.
Ay, perdón, me equivoqué.
Me faltó la S.
Era J-O. J-O. Falta la J.
¿Dónde? ¿Pero qué es? ¿Quién es?
Joel.
Ah.
Es Joel.
Qué bueno que preguntara.
Sí, por eso había dos.
Ay, pero... sí, a mí siempre me salen pifias por el estilo.
¿Ves?
¿Dónde?
Dice Joel, profeta Joel.
¿Y dónde está el profeta Joel? ¿Sale la Biblia?
Solo
hay una O.
Joel,
no
sabía. Le
falta una J.
Ahí está. Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
Joel. Mire, se me perdió este diablo.
O sea, Daniel, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías e Isaías. Otra cosa que yo les había dicho el otro día y que no se las recordé ahora, es que nosotros encontramos en la Biblia hay varios otros profetas. Y les decía, ay, ¿y este dónde salió? De repente van a leer un pasaje y van a decir, ¿y este dónde salió? Había muchos profetas en esa época, pero estos fueron los que dejaron escritos. ¿Entiendes? De hecho, una cosa muy interesante, en esa época habían escuelas de profetas. El profeta principal, como vimos en otro de los libros, leímos, ¿se acuerdan de estos profetas que eran Shabbat? Elías y Eliseo, ¿se acuerdan? Elías, el que monta en el carro, y Eliseo, que recibe su manto y una adoración. Ellos no están aquí. ¿Por qué? Porque ellos no escribieron libros.
Pero sale la historia de ellos.
Claro, se habla de ellos, pero...
Elías que desaparece.
Claro, claro.
Y le dice, si tú me ves subir, es porque te va a quedar el
manto. Ese. Entonces ahí vas a recibir lo que tú le pediste, lo que me pediste.
Lo que le pidió a...
Espérate, pero lo que yo quería decir ahí, se me perdió el hilo ahora.
El ageo.
Yo quería decir algo con respecto a esos profetas.
Elías es el que va a buscar a David de niño.
No, Samuel. No, profeta Samuel. Samuel es el que marca. Acuérdense que Samuel fue juez. Fue juez y profeta. Él es el que marca el fin de la época de los jueces y el comienzo de la época de los reyes. Entonces él fue juez y fue profeta, porque en la época de los reyes él ahora era profeta, no era juez. Ay, pero yo les iba a decir una cosa re importante sobre los profetas que no estaban escritos. Ah, no, sobre las escuelas, que en esa época había escuelas de profetas, y por ejemplo como el profeta Elías, que Eliseo era un alumno de él.
De Elías.
Y acuérdense que habían otros profetas que le decían, no vayas. Y ustedes van a decir, qué raro, ¿quiénes eran esos profetas? Estaba lleno de profetas. Estaba lleno de profetas porque Dios hablaba mucho en esa época. Con la única diferencia que habían escuelas de profetas, porque tenía que ser gente formada en la palabra de Dios, que supieran lo serio que era este asunto, y porque había una cosa muy terrible, que un profeta que dijera una sola profecía que no se cumpliera, había que matarlo. Una sola profecía que no se cumpliera.
O sea, lo que él inventara.
Sí, claro, si él pensaba que estaba profetizando sobre Dios y no era profecía de Dios, él tenía que morir. Tenía que morir. Entonces, por eso que habían escuelas de profetas, para que no cualquiera se tirara a profetizar, y para que fuera así como un curso que hacemos nosotros ahora. Indudablemente que usted, ahora que hemos hecho este curso, no van a salir a la calle a hablar de cualquier cosa en la palabra de Dios, porque saben que es otra cosa, saben que es mucho más complicada, que es mucho más serio, que el Antiguo Testamento no se puede tomar de la misma manera que el Nuevo Testamento, por ejemplo, no se puede llegar y a citar de cualquier manera. Entonces las escuelas de los profetas eran un poco en ese sentido, para que no cualquiera llegara a pretender ser profeta. Entonces habían muchos seguramente que estudiaban y decían, ok, no, yo no he recibido la unción, y se iban. No, yo sí recibo la unción, yo sí quiero, sí, cueste lo que cueste, aunque a mí me terminen matando, sí, Señor, yo sigo. Y seguían estudiando y seguían trabajando con el Señor. Entonces por eso que en los libros vamos a encontrarnos con muchos otros profetas, de los cuales no hay libros escritos, pero hay cosas por aquí, por acá.
Aparece.
Ah, por acá. Bueno, entonces ahora parece que ya les dije todo, no digo más. Todo por ahora. Porque quedaría mucho, pero... Les entregué yo las hojitas, ¿cierto?
Sí, acá.
Cualquier duda, ¿tienen alguna...? Sí, te lo voy a entregar al tipo de esta. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que les aclararle de lo que hablamos? ¿Alguna...?
Sí, yo quiero si nos puede dar, no sé, si se puede... Sí. Una descripción así como nos dijo de Daniel, de Jeremías, de Oseas, pero de Joel, de Amós, de Abdías.
A ver, le voy a dar. Yo tengo una aquí, se las voy a decir, pero así rapidito para que se haga. Mira, el problema es que la mayor. todos hablan, acuérdense, de juicio, de pecado y de restauración. Todos están hablando de eso. Entonces,
pero como las características de los profetas, porque claro, se dijo que Jonás fue tragado por un pez, o
claro, se casó pero con una si hay algunos que no tienen muchas características así tan precisas como eso, ¿entiende? Mira, bueno, Amos, por ejemplo, espérate, Amos fue uno de los primeros libros proféticos. Eso es lo y que Dios ama la misericordia y no solo, no los sacrificios. Él prefiere la misericordia a los sacrificios, por ejemplo. Por eso que es interesante, Katy, cuando ustedes busquen el versículo, porque ese versículo les da el tono principal del libro. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, Habacuc, por ejemplo. Profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín, ¿cierto? Profetizó en esa época y se escribió sobre las maldades de Israel.
Habacuc
es muy cortito, pero tiene algo muy lindo al final. Él dice: aunque todo sea un desastre, aunque nos lleven a exilio, aunque no quede sin nada, aunque no tengamos nada que comer, aunque Dios nos odie, aunque Dios nos castigue, nos trate de ejemplo, yo seguiré siendo fiel al Señor y esperando en Él. Y ese es un mensaje de fe extraordinario.
Uy, qué lindo, ¿lo puedo leer?
Sí, léelo, por favor.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es Señor en mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas, y en mis alturas me hace andar.
¿Entiendes? Eso es extraordinario, porque él hace una declaración de fe extraordinaria a pesar de que la situación iba exactamente en el camino contrario. Y yo le digo una cosa así: cuando uno está pasando un mal momento, pucha que ayuda. Y ahora que sabemos que estos profetas han vivido esas cosas terribles, y lo que proclaman no es como dicen estos profetas que salen en las iglesias, ¿cómo que dicen? El Señor ha dicho no sé cuánto y no sé cuánto, nada que ver, porque cuando aquí dice dijo el Señor, es porque algo que primero le dijo a su vida, algo que ha tratado en su vida, y después lo dice.
Qué increíble eso.
Es algo, pero es el evangelio, es la encarnación del evangelio. Y para ellos fue mucho más difícil porque ellos no tenían al Espíritu Santo en ellos, entonces fue extremadamente difícil. Eran unos héroes estos gallos, y a casi todos los mataron, imagínense. Pero tenían un fuego interior, indudablemente que el Espíritu estaba 100% con ellos para que tuvieran ese fuego interior. Y a mí lo que me gusta es que nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, a mí siempre me han gustado los profetas por eso, no porque anden diciendo cosas, es por el Espíritu que ellos tienen. Yo seguiré al Señor cueste lo que cueste. Me traten bien, me traten bien, mal, no importa. Yo seguiré al Señor. Si a mí me quieren hacer decir tal cosa, no, yo no diré esas cosas, porque yo voy a decir las cosas que corresponden a las cosas del Señor. Y en eso, como que confirman un poco ese deseo profundo de mi corazón. Entonces yo tengo aliados en los profetas, porque ellos sufrieron todo eso, y lo mismo que yo he sufrido tantas veces y lo que voy a seguir sufriendo también, porque cuántas veces me he encontrado con cachetazos simplemente porque yo quiero oír las cosas del Señor nomás. ¿Cuántas veces con patadas en el trasero? Pregúntale a Felipe, lo que hablábamos el otro día, una vez que trataron de estrangularlo. ¿Por qué? Por la luz, a causa de la luz. ¿Cuántas veces nos han echado? ¿Cuántas veces nos han tratado mal? ¿Cuántas veces nos han escupido? Así, escupo de verdad por la palabra de Dios. Pero cuando uno tiene ese espíritu profundo en que uno dice, hay un fuego dentro de mí, como dice el profeta. Hay un fuego dentro de mí, páselo. No es una cuestión de ser fanático, porque eso no es, no corresponde. El fanático es el que dice y no piensa en nada, y además es muy no culpabilizante, y no ve nada, etcétera, etcétera.
No vive las consecuencias de la palabra que dice.
No, él no lo vive en el interior, él dice palabras nomás. Uh-huh. Pero un profeta muchas veces, el que tiene un espíritu así como el de ellos, muchas veces se queda callado o se retira o acepta vejación o acepta cosas que ¿por qué? Porque ese fuego, el fuego de la verdad, el fuego de la palabra de Dios, el fuego de yo glorificarlo a Él y a nadie más, ese fuego es el que quema mi corazón. ¿Entiendes? Entonces, ¿quiénes son para mí esos profetas, mis aliados? Porque ellos vivieron eso antes, y yo, aunque yo no ande diciendo Dios dijo qué, pero yo el espíritu que ellos tuvieron y lo tengo también. Entonces, cuando yo los conozca en el cielo, nos vamos a abrazar y decimos, pucha, que me sirvió que hayas vivido eso. ¿Qué me sirvió? Muchas gracias, porque realmente me sirvió. Si yo no hubiera tenido otro ejemplo, ¿qué hubiera hecho en ese momento? ¿Entiendes? Entonces, eso es lo único que te podría decir, Katy. ¿Qué más?
Las características de cada cual, una cosa así, ¿no? Que tú quieres.
Sí, pero si ustedes leen el versículo se van a dar cuenta que dice.
Pero es el versículo clave. Pero o sea, es interesante eso claro. de los profetas.
Claro, alguna puntual así como.
Pero aquí lo van a
decir. No.
Ah, iba a decir otra cosa.
¿No? ¿Qué ibas a decir?
Que es interesante lo que los profetas. El temor que da el hecho de ser profesora o algo así, como de estudios bíblicos, o ser pastor, o decirle a la gente, hablarle a la gente, es para tomarse en serio la palabra de Dios y porque yo también lo he experimentado, aunque en pequeñas situaciones, en pequeñas situaciones, que primero pasa por mí la palabra de Dios, pasa mi vida por el sedazo y después lo que yo entrego es lo que yo he vivido.
Claro,
y ya bien está, colado,
ya está bien colado ya.
Claro. Entonces es como para tener temor de Dios, de que yo quiero entregarle a los otros de verdad lo que Él quiere y que mi vida también está dispuesta a ser pasada por ese colador. Y pensar también como la gente, como usted dijo, la gente no es lo mismo, pensar que no es lo mismo tener ese fuego por Dios que ser fanático.
Claro,
porque la gente, claro, la gente dice, no, tú soy fanática, tú eres muy espiritual o algo así. No hay que ver, porque primero Dios actúa en nuestra vida y la palabra es primera pasada por nuestra vida y después se puede transmitir, sí.
Sea, y no necesariamente diciendo la palabra de Dios, pero con nuestras propias acciones,
claro,
con nuestro vivir cotidiano,
sí,
se va transmitiendo, pero para que sea una acción
viva.
Viva en el sentido de eterna, y para que sea una acción con gusto, con sabor divino, tiene que haber sido algo que ha sido trabajado en nuestro corazón antes. Aunque sea hacer el jardín, te digo, aunque sea lavar el water, hacer el jardín o poner la basura allá afuera, cualquier cosa, cualquier detalle, pero cualquier detalle debería ser el fruto de ese trabajo interior que el Señor hace y de ese pasar por el colador que el Señor hace en nuestro corazón. Cualquier detalle. Y se hace extraordinario. Yo te digo, yo me acuerdo que una vez en un campamento de jóvenes allá en Suiza, yo veía a la chiquilla que hacía la comida, que ella no la hacía, pero hacía los menús y todo eso. Bueno, metía las manos en la cocina también un poco, pero sobre todo los menús. Era una mujer, su esposo era él estaba en el gobierno suizo. Entonces era gente con mucha plata, gente súper, súper a otro nivel. Y ellos estaban en la iglesia donde estábamos nosotros. Y era una mujer tan sencilla Y ella hacía los menús, y yo la veía cómo hacía los menús y cómo sacaba las cuentas, y cómo decía, bueno, y esto puede ser esto, lo demás, porque yo la veía trabajar en las tardes. ¿Sabes? A mí me cambió la visión de la cocina, me cambió la visión de muchas cosas el verla a ella. Pero ella no tenía ninguna intención de mostrarme nada. Ajá. Ella estaba viviendo, habiendo pasado por el sedazo, y sus acciones reflejaban... Yo vi una cocina linda, vi una cocina con platos agradables. Ahí me empezó a gustar comer. Antes no, ni siquiera me gustaba comer. Yo comía cualquier cosa porque, bueno, me alimentaba bien porque sé que no hay que alimentarse mal. Pero no porque me gustara comer. A mí no me gustaba comer. Y yo ahí empecé a decir, sí, es rico comer, es bueno comer y es glorioso comer porque Dios me ha dado la comida. Pero fui viendo a una persona que transmitía la gloria de Dios haciendo, sacando sus cuentas para ver que le, cuántos huevos necesitaba para la tortilla en la noche. ¿Entiendes?
Qué genial,
bien extraordinario. A mí, yo tengo imágenes así de cosas que me ha mostrado la gente en su manera de actuar, en que yo sé que es 100% divino, y eso ha hecho que ¡pum!, ha hecho un impacto en mi corazón que me ha servido hasta el día de hoy y me sigue sirviendo.
Yo creo que también, así como a mí, usted, lo mismo que dice usted, que una viendo una persona haciendo una cosa, uno le cambia la perspectiva de lo que antes pensaba de eso, sí. Pero a pesar de que la cambia de repente para bien, hay cosas que uno las cambia para mal.
Para mal, sí. Por eso que uno tiene que tener cuidado, como decía la Kate, y tener temor de Dios, porque tú de repente te mandas unos condoros monstruosos y cambia, puede ser negativo.
Sí, o ver a alguien, no sé, a mí, a ver, algo, no sé, pues de repente le he hecho algo sencillo, a ver, ver cruzar una persona en la calle que lo haga mal o que yo lo vea de otra manera, entonces a mí ya me cambia la perspectiva del hecho de cruzar la calle y yo no la cruzo más. ¿Por qué? Porque vi a esa persona haciendo tal cosa. Claro. Lo mismo que decía, para bien, pero me cambió la perspectiva para mal, entonces ya no lo hago. Lo miro feo, lo miro mal.
Claro. O ponte tú, con los cristianos, eso es muy, por eso que hay que tener mucho temor de Dios. Ponte tú, bueno, aquí ponte tú chupetearse algo por ahí, una florcita, una fruta, lo que sea, es corriente, está dentro de la cultura, no, ni siquiera está considerado robo. Se supone que uno como cristiano eso debería considerarlo como robo. Pero por ejemplo, si tú me ves, si tú sales conmigo y yo digo, ay, me voy a chupetear esas flores ahí, me voy a robar esas flores ahí. Tu visión del robo va a cambiar y va hacia el lado negativo, porque yo soy una referencia de punto de vista cristiano, ¿entiendes? A mí me pasó una vez me pasó una vez con alguien de que yo quería unas flores, bueno, quería unas flores, y yo le dije a una niña, creo que fue el Lander, creo, y yo dije, oye, yo quiero sacar esas flores, acompáñame a hablar con la dueña de casa acá para que me dé unas patillas. Sáquelas nomás, me dijo el Lander, si están ahí. No, porque esas flores son de un jardín, aunque estén afuera. Entonces yo fui y no encontré a la persona, no saqué las flores y le dije al Lander, oye, si la ves por ahí me avisas para que yo pueda ir a pedirle unas patillas. Y yo mis patillas las pido. Y una vez me pasó que yo saqué, me pasó contigo, con la vecina, y esa se la debo, que yo le saqué unas rosas a la vecina. Yo estoy esperando que llegue mi vecina para decirle, mire, esas rosas estaban tan lindas y realmente me permití sacarlas porque sabía que ustedes no iban a venir y me permití sacar dos que no se notaba mucho dónde, porque no le saqué las que se veían. Yo fui especialmente y con toda conciencia saqué unas rosas en un lugar donde no se veían. Porque yo lo hago frente a Dios y lo hago frente a Él. Y en ese momento contigo estaba, creo, estábamos en el jardín. Pero imagínate que yo lo hago en otro sentido. No, chupetémonos las rosas nomás. A lo mejor ahora no te hubiera parecido nada extraño, porque eso es lo normal en el pueblo chileno. Pero te marca en forma negativa. Como mal ejemplo.
El pobre Lander tiene el ejemplo de su abuela, entonces su abuela venía a robarse las cosas aquí.
Sí, sí. ¿Tiene el ejemplo
de eso? Fíjate que cuando estaban chiquititos, yo recién llegué, tenía 7 años. Yo te digo, voy a cumplir 8 años aquí. Imagínate la edad que tenía el Lander.
Chiquitito.
Chiquitito. y yo no tenía, allá afuera tenía igual tal cual está, pero en vez de plantas encima de ese rimo, uh-huh, tenía figuras de porcelana, yeah, pero de porcelana, de losa, yeah, corriente.
Y se la sacó.
Y me la sacaba. Y yo, sí, lo veía y le decía, oye, chico, no. La señora, la abuela.
La abuelita venía.
Tenía los ladrillos apilados aquí en esa parte de ahí y me llevaba los ladrillos. Y yo la veía que me los llevaba. Y esto te digo, hace un año, el jardinero, ¿sí?, mío, que le hace el jardín a la señora Rosita, también dejó las tijeras en la escalera
y desaparecieron.
Y desaparecieron. Y él vio las pisadas porque era invierno. Oh, y siguió las pisadas y era en la casa de ella, bella, y era la señora esta. Pero no, entonces estos niñitos se han criado con eso.
Sí, pero no importa.
Con esa imagen.
Y Gloria, no importa. Acuérdate que nosotros siempre somos en minoría. Pero el poder que tiene la palabra de Dios y el poder que tenemos en nuestro corazón vale. Y es dinamita, como dice Dunamos en la Biblia, es dinamita, es mucho y 100 veces más poderoso que todos los robos de esa señora. Y yo te digo, yo estoy segura que yo, con una vez que al Lander le he dado el ejemplo de lo contrario, eso puede borrar algún día todo lo que su abuela le ha enseñado, aunque le hayan enseñado todo lo contrario. El otro día me pasó con los franceses, yo estaba en la casa en la esquina y no se dieron cuenta que yo estaba adentro. Y la abuela empezó a cortar flores rosas, estaban preciosas las rosas. Y medio como riendo, así qué sé yo. Y yo me daba cuenta que le estaba instigando a la niñita que tiene 5 años a robar. Entonces dije, hola, así que los pillé robando, les dije. La señora se llevó de una pieza. Entonces yo le dije a la Jocelyn, a la Josephine, le dije, ¿te gustan estas rosas? Sí. ¿Te gustan estas rosas? Sí. Las corté, se las pasé y le dije, son mejores regaladas que robadas, ¿cierto? Y no dije nada más. Fue lo único que dije. No le dije nada a la señora, pero a la niñita le di mi mensaje. Claro, a lo mejor nunca más voy a tener la oportunidad, pero no importa. Pero esa semillita más otra semillita más otra semillita van cambiando el mundo, ¿entiendes? Van cambiando el mundo, van cambiando los corazones la hasta que reciben a Jesucristo, la manera de pensar. Solo que cuando nosotros, sabiendo la responsabilidad que tenemos, nos permitimos ciertas libertades, tenemos más responsabilidad que la gente de afuera. Ponte tú, la señora Estela, ella no es cristiana. Ella no tiene la responsabilidad que yo tengo, porque no tiene la luz de Cristo. Entonces, ¿qué le voy a pedir a ella? Aparte de cortarle las manos como hacen en los países musulmanes al que roba. Entonces, allá no roban porque no están dispuestos a perder las manos, pero no es porque no tengan ganas, ¿me entiendes? El cristiano es por convicción. Ok, estoy tentado de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Estoy tentado, perdóname, Señor, no quiero ir hasta la acción y no lo hago. ¿Entiendes?
Yo creo que esos niños hoy son una maravilla de cómo se criaron. De cómo vivieron su
infancia, pero bueno, no los peleemos porque
no es el hambre, sí. es ejemplo. Porque es que ahí eso es lo que yo, qué rico que el Señor los rescató, porque sí, no había nadie que los rescatara, sin embargo lo guió por otro camino,
exacto,
a pesar de todas las cosas malas que le estaban inculcando.
Y eso es lo que nos pasa a todos, absolutamente a todos,
y los guió por otro camino.
Claro. Y sabes, y eso nos pasa absolutamente a todos, porque por muy buena educación que tengamos, la educación sin Cristo es pésima. Es una educación que te lleva al infierno, por aparentemente buena que sea, ¿entiendes? Entonces hay veces que nosotros nos equivocamos, por ejemplo, la gente que es muy sabia, los filósofos y todo aquello, que piensan que poco menos que son más, porque son más inteligentes, ya tienen la salvación, poco menos. ¿Y qué es el problema que sucedió con San Agustín? San Agustín decía que por medio del intelecto, uno podía llegar a la salvación, y ahí hubo un desvío en la religión, un desvío en el mensaje del Evangelio, a causa de ese pensamiento de San Agustín. Pero es cierto que a todos nos ha sacado, si nosotros miramos nuestras vidas y las taras de las cuales el Señor nos ha sacado, o nos está sacando, o nos tiene que sacar, uno dice, pero Dios mío, pero si yo con esa tara me tendría que ir derecho al infierno. Y que una tara tan tara que solamente necesito de la gracia de Dios para que me pueda salir de ahí, porque yo por más que quiera no puedo. Uh-huh. Es como esa gente que fuma y dice, no, si yo mañana yo puedo dejarlo. Puedo dejar, fuma todo lo que quieras, pero no me digas que puedes dejarlo, porque no puedes dejarlo tan fácilmente. Necesitas todo un trabajo para poder dejarlo. ¿Entiendes? Con las cosas de... Se me fue la onda. No importa. De chao. Dios. Listo.
No importa.
Oremos y les reparto las hojitas y terminamos. ¿Quién quiere orar?
Yo.
Ya.
Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento, por esta reunión, que es muy satisfactoria para mí, yo pienso que para los demás también, Señor, por algo están aquí. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra a través de Manola, Señor, porque tú la inspiras, Señor, para que nos enseñe. Aunque a mí me cueste quizás más que a otras personas, Señor, pero igual digo yo, Señor, una palabra que me quede, Señor, y tú me das la inspiración para yo en mi casa poder leer tu palabra a través de la Biblia, Señor. Gracias, Señor, por estas clases que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque hay muchas cosas que uno va aprendiendo de ti, Señor, y saber que nuestro pasado por los profetas, Señor, sufrieron tanto para llegar a ser amigos tuyos, Señor. Ayúdanos también a nosotros para que podamos ser, bueno, sabemos que por la gracia del Señor estamos aquí, Señor, y por Jesucristo que dio su vida por nosotros, Señor, que es tiempo diferente. Pero ayúdanos, Señor, para que esto quede en nuestro corazón y podamos practicarlo, Señor, y también hablarle a aquellos que no saben de ti, Señor, aquel que quiere escuchar, Señor, una palabra sabia de nuestra boca hacia ellos, Señor, que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este hogar que tú permitiste que nos reuniéramos aquí, Señor, a la señora Gloria y su esposo, Señor. Bendícelos a ellos, Padre. Y también a la señora Clarita, Señor, que también el día martes nos reunimos en su casa. También bendícelos a ellos, Padre. Y a nosotros, Señor, ayúdanos también para poder cada día aprender más y acercarnos más a ti. Y hacer tu voluntad, Señor, porque nos cuesta muchísimo, Señor. Gracias, Padre, por todas estas cosas maravillosas, Señor, que es saber de ti. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Y pedirle, Señor, que podamos seguir el próximo año. Así que la Manolita nos pueda seguir enseñando el próximo año.
Amén.
Amén. Amén.